Saludos para Graciano Pascale, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Leonardo Costa, quien ya escucharon.
Buen día.
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Y como invitado otra vez en nuestras mesas, Gabriel Mazarovich, buen día.
Muy buenos días.
Hablamos del Frente Amplio y su plenario de este fin de semana. El Plenario Nacional formalizó este sábado el retorno del expresidente Tabaré Vázquez a esa estructura de la coalición de izquierdas. Por más de 4/5 de los votos requeridos, superó holgadamente ese mínimo, el plenario designó a Vázquez personalidad independiente con voz y con voto en esa instancia de dirección del partido de gobierno. Y Vázquez habló. Presentó sus apuntes para la actualización ideológica del Frente Amplio, que ya había dado a conocer el pasado 25 de agosto, pero además planteó la necesidad de que el año próximo el Frente salga a recorrer el país para discutir con la gente y a partir de eso elaborar el programa de gobierno 2015-2020. Sobre cómo seguir adelante, Vázquez de algún modo marcó la cancha, decían algunas de las crónicas. Pidió definir mecanismos y plazos para realizar la actualización ideológica y advirtió que hay tres claves para encarar la tarea hacia un nuevo periodo de gobierno. Como primer punto, reclamó respaldo al gobierno nacional y a las intendencias. Pero la segunda clave, porque hubo otras, involucrar a la gente. Consideró que la identidad del partido de gobierno, que cuenta con una fuerte adhesión electoral, es la identidad de la sociedad uruguaya y pidió salir a hablar y aprender con la gente. Por último, reclamó que se renueve la unidad hacia la interna. Dijo que si bien la unidad frente amplista no debe ser un matrimonio por conveniencia, tampoco es un striptease mediático, aludiendo a las discusiones públicas sobre los problemas internos. ¿Cómo vieron este acto del sábado? Esta novedad esperada, pero hecho político fuerte al fin.
A mí me parece que es muy interesante y que que se termina de armar esto de Tabaré, su regreso a la arena política. Y me parece bueno que dice un montón de cosas que otros no dicen o otros no están en condiciones de repente de decir, ¿no? Porque buena parte de todos estos problemas que dijo, que no dijo, el tema del a través de los medios y demás. Yo creo que el Frente Amplio, como buena parte de los grupos políticos cuando están en el gobierno, genera una especie de clase tecnocrática de responsables, de dirigentes que están ahí en la conducción de las estructuras del gobierno, del poder, que muchas veces se olvidan que están ahí porque hay una fuerza que los trae, una fuerza que tiene su historia, una fuerza que los pone a llevar adelante una política y que esa política es lo esencial. Entonces a mí me parece que alguna de las cosas, uno no tiene que estar de acuerdo en todo lo que dice Tabaré para considerar que es positivo y que alguna de las cosas que dice son verdad.
Por ejemplo, ¿cuál?
Y esto, el tema de que los que están ahí no son orejanos, o sea, los pusimos nosotros y los tenemos que apoyar y nos representan. Y que muchas veces también ellos se tienen que acordar de eso, de que hay instancias de discusión y que tenemos que discutir entre nosotros. Cuando dice esas fuentes oficiales bien informadas, después que salen en los medios, que estuvieron en una reunión, no dicen nada y después salen en los medios a debatir. O sea, yo creo que Tabaré con estas reflexiones le hace bien al Frente, lo centra. Me da la sensación que esa visión diferente que tiene Mujica, que también le ha hecho bien al Frente, a mucha gente no lo entiende, eso de generar debate, de tirar ideas, ha generado en algunos ámbitos situaciones de debate permanente. Y hay situaciones de debate en la fuerza política que está bueno, pero a nivel de las esferas de gobierno también lo que hay que hacer es gobernar.
poco, Emiliano, cuando hacías referencia en la introducción a la noticia esta, decías 4/5 de los integrantes del plenario lo votaron. Me gustaría saber cuál fue el quinto restante que no lo votó, porque me parece que forma parte de la noticia.
Fue por unanimidad, lo que pasa es que no estaban presentes.
Debía haber alguien que salió, claro obvio.
Todos los que estaban lo votaron.
Está perfecto. Da la impresión de que hay alguien que no lo votó, entonces uno queda con la sensación de que, bueno, era simplemente una acotación que me parece muy bien.
Está muy bien.
Y además muy, muy oportuna la aclaración también, porque uno podía quedarse con esa duda. Yendo al tema de fondo, y un poco retomando algunas cosas que decía Juan Ángel, yo creo que él dice algunas cosas que son muy interesantes, pero deja planteadas algunas más en las afirmaciones que hace. Por ejemplo, cuando él dice, citando a Tabaré Vázquez naturalmente, que las personas que están en cargos de gobierno están ocupando, fueron nombrados por la fuerza política, ellas se deben, etcétera, y tienen que cumplir un programa, ahí, digamos, se esconde una doble representación. Y yo creo que ahí está el origen del problema, porque las personas que están ocupando cargos, no solamente están ocupando cargos en nombre del Frente Amplio, naturalmente, que eso es lo obvio, sino que también están ocupando cargos en nombre o en representación, ocupando una cuota, porque vamos a usar la palabra cuota, que es una palabra que en sí misma no es ni buena ni mala, pero es la verdad, hay cuotas de poder en función de los votos que se obtienen, es una cosa legítima, democrática, tantos votos sacaste, tantos cargos te tocan. Bueno, entonces, en función de esa doble representación, muchas veces hay una especie de, digamos así, de doble lealtad, ¿verdad? Al grupo del cual se proviene y de alguna manera al cual hay que rendir cuentas y también, obviamente, a la fuerza política. Entonces, pienso que plantearlo así bucólicamente, están ahí en nombre de la fuerza política, los pusimos todos, etcétera, bueno, me parece que esconde la verdadera naturaleza del conflicto y del debate, y es la existencia de visiones diferentes dentro del Frente Amplio que están en función de los grupos a los cuales esos gobernantes representan y en nombre de los cuales fueron puestos en los cargos. Y en cuanto al ingreso de Tabaré Vázquez al Frente Amplio, creo que sí que naturalmente responde a un hecho político notorio, que es la figura más importante, pero al mismo tiempo es un peso para el Frente Amplio. No hay que olvidar que cuando termine el próximo gobierno para el cual Tabaré Vázquez está postulando desde ya, Tabaré Vázquez va a tener cerca de 80 años. Entonces, va a ser su cuarta postulación presidencial. Tabaré Vázquez en este momento es un peso, es un lastre, además de ser un peso político muy importante, también es un lastre para la renovación del Frente Amplio. Un partido político.
Es una solución hoy, ¿no? Lo dicen todos los dirigentes de todos los sectores. Es una magnífica solución, porque que él acepte volver a ser candidato elimina un problema.
Claro, pero trae
la discusión sobre quién.
Pero entraña al mismo tiempo esa solución, entraña un problema de fondo, que es la paralización, la parálisis y el envejecimiento del liderazgo de una fuerza política que se levantó en el escenario uruguayo como una fuerza joven, de renovación, de esperanza, de utopía, y termina siendo gobernada por una gerontocracia.
El candidato a vicepresidente que se elija, ¿no es una oportunidad justamente para trabajar por la renovación?
Puede ser. El desafío que plantea, digamos, Graciano sobre la edad es un dato real. El Frente Amplio tiene ese tema. Los partidos tradicionales, a raíz de las derrotas, lo procesaron. El Frente Amplio aún no ha podido procesarlo y es muy fuerte el peso político de Tabaré Vázquez como para decir vamos a ir a una renovación, porque parecería ser que es el candidato natural y además de antemano por lo menos el que con más chance de salir exitoso en esa postulación. Yo creo que además la designación de Tabaré Vázquez a este cargo tiene un doble propósito desde mi punto de vista, que es poner ahí a una persona indiscutible, hacerlo un par entre pares, es decir, una persona que está por encima de los partidos, más allá de que él tiene un origen del Partido Socialista, él lo ponen ahí como un independiente, un lugar que han ocupado pocas figuras dentro del Frente Amplio, y ustedes, acá hay dos Frente Amplistas que podrán corregirme, pero no son muchas las figuras que han ocupado ese cargo, lo erigen en...
Recordemos que de un tiempo a esta parte Tabaré Vázquez es efectivamente un independiente, ¿no? Sí. Al principio no lo era, después se desvinculó, y hoy, por el hecho de haber sido presidente de la República, además, sobre todo por eso, ha quedado en esa posición que tú decías.
Pero también se lo reconoce el colectivo, y eso creo que es relevante. Lo otro que me parece es el discurso de Tabaré Vázquez, que también vale la pena destacarlo. Tabaré Vázquez se pone también, marcando un poco lo que la semana pasada hablábamos del discurso de la calle, y esto parecería ser la contracara, cuando él habla de esa frase de Marx, acerca de la luz artificial, la luz solar.
Solo las polillas se la creen.
Exactamente.
Hace tiempo alguien expresó que solo las polillas creen que la lámpara eléctrica sustituye satisfactoriamente a la luz del sol.
Bueno, cuando él se pone a esa frase, también está generando un contradictorio, diciendo, bueno, acá hay solo dos proyectos. El proyecto que encarno yo y el proyecto que encarna otros sectores que los califica de derecha. Y me parece que en esa lógica...
Que encarna el Frente.
Sí, sí, sí. No, cuando dije yo me refiero, no quise personalizarlo, que encarna el Frente y otro que él autocalifica como derecha. Pero me parece que ahí también coloca la discusión entre un poco lo que hacía la calle los otros días, decir, bueno, somos nosotros y el resto. Y yo creo que eso es natural, es un maniqueísmo lógico de quien plantea la bipolaridad. Creo que no es real, pero es efectivo.
Yo, brevemente, porque se han dicho muchas cosas con las que estoy de acuerdo. Yo creo que, en primer lugar, es una cosa muy importante para el Frente Amplio y para la política uruguaya que uno de las principales figuras de la política nacional retome la actividad orgánica política, ¿no? Creo que vos decías, Emiliano, y tenés razón, no ha sido sorpresivo, porque él dijo, me voy a tomar un año sabático, y el año sabático se extendió. Y esto es muy planificado, Tabaré Vázquez, es poco de improvisar en general. Esto es parte de un retorno que empezó con su discurso en el Cuaró, siguió con su discurso en un comité de base de Colón, que crea el Club Ferrocarril, que fue luego, la cena de la departamental del Partido Socialista, donde dijo casi todas estas cosas, y bastante más desarrolladas. Luego la vuelta al Cuaró a presentar el documento de 10 puntos que presenta, y ahora, luego, la reunión con los delegados de base y con la Comisión de Programa, y después el Plenario Nacional. Creo que, en primer lugar, es una señal interesante porque había gente que hablaba de Tabaré al margen del FA o supra-FA o otras cosas, y hay una señal muy fuerte de Tabaré Vázquez, decir, yo estoy acá, en la orgánica del Frente Amplio, voy a venir acá, me integro acá, y del Frente Amplio de retomarlo, y eso es muy importante. Creo que Tabaré es la figura principal hoy, y creo que es cierto lo que dice Leonardo, ¿no? Ocuparon este cargo en el plenario, lo ocupó gente como Delía, Crotollini, Licandro, o sea, no es una cosa que se dé así nomás en el Frente Amplio, y esa mayoría de 4/5 expresa prácticamente unanimidad. O sea, no hay quien la pueda sacar si no la tiene, cosa bastante difícil de lograr. Yo destaco dos cositas. Una, el planteo de la elaboración del programa, discutiendo con la gente, es la metodología que él aplicó siempre en las campañas electorales, y realmente le han dado un resultado muy importante para el FA. En el tema renovación, que no me quiero quedar con eso, creo que es un problema, tiene planteado el Frente, claramente. Creo también que la generación de líderes políticos expresa una acumulación política y personal de muchos años, y no se resuelve con fórmulas de alquimia política. O sea, no se resuelve diciendo quiero tener, hay que empezar a trabajar. Y en este momento, para el Frente Amplio, no hay nadie que le pueda disputar el liderazgo político a Tabaré Vázquez, a mí me queda claro. Y rescato el tema de que para el Frente, para reconstruir un poco la mística, la militancia Frente Amplista, etcétera, además del tema del gobierno de Tabaré, que creo que todos los Frente Amplistas y en general los uruguayos han quedado con una muy buena visión de eso, está también el tema es un tema importante para la militancia, creo que la calle lo hace y Tabaré lo hace por su lado, el tema de buscar una oposición. O sea, yo lo digo, sé que no lo digo como una crítica genérica, pero es muy difícil construir militancia sobre la base de una unidad nacional que no se entiende, o que es una cosa muy muy etérea, y que no sabemos hasta dónde vamos nosotros y cómo está la historia. Lo que no quiere decir que no haya que hacerlo políticas de Estado, lo que digo que si la apuesta es reconstruir la militancia, me parece que hay dos líderes políticos que plantean, vamos a poner a la gente. Eso no implica buscar oposiciones absurdas. Digo, reconstruir la participación ciudadana y militante, y me parece que es importante.
Este regreso del doctor Vázquez a la política activa, a la política orgánica del Frente Amplio, como decía muy bien Gabriel, tiene una característica que la hace única en la historia del Frente Amplio, pero además en la historia personal del doctor Vázquez, y es la siguiente. Cuando el doctor Vázquez se encamina, luego de un pasaje más o menos conocido por la actividad de la conducción deportiva, el Club Progreso, una frustrada candidatura a la presidencia de la AUF, etcétera, por una trayectoria conocida en el ámbito de la medicina y en el ámbito del empresariado médico, con ese preámbulo ingresa de lleno a la política, hace una carrera muy exitosa, es electo en su primer intento intendente de Montevideo, en su postulación primera a la presidencia, lleva al Frente Amplio al borde de la presidencia, hace aumentar el electorado de una manera fenomenal, o sea, creo que no están en discusión las credenciales políticas, carismáticas del doctor Vázquez. Eso está fuera de discusión. Lo que me parece que es un hecho nuevo, y justamente por eso mismo, como es nuevo, no vale analizarlo en función de lo pasado, es el hecho de que Tabaré Vázquez asume este lugar de primacía dentro de la orgánica del Frente Amplio en momentos en que el Frente Amplio ejerce el gobierno. Entonces, una cosa es hacer política opositora, que siempre convoca el aplauso más o menos fácil, porque siempre hay alguien que está descontento con la acción de gobierno. En cambio, ejercer un rol político en apoyo de una fuerza política, cuyo presidente en este momento fue un hombre claramente enfrentado al doctor Vázquez y viceversa, recordemos aquel diálogo suscitado, aquellas palabras un poco salidas de cauce del doctor Vázquez luego de la aparición de Pepe Coloquios, cuando dijo que a veces el señor Mujica dice estupideces. Bueno, con ese antecedente, el hecho de que Vázquez asuma ese rol político desde la presidencia del partido de gobierno le da una particularidad muy importante. Y es que se tiene que convertir en el primer oficialista del Uruguay. No puede haber en Uruguay nadie más mujiquista hoy que Tabaré Vázquez. No puede haber uno. Porque si hay alguien más mujiquista que Tabaré Vázquez hoy en Uruguay, el mujiquismo le va a cuestionar. Entonces, ¿será tan sencillo? ¿Será un camino de rosas? ¿Será una alfombra roja llegar a la presidencia siendo mujiquismo hoy en Uruguay?
Bueno, está bueno el planteo que hace.
Yo le agregaría otro condimento para complicar el análisis. Quien asume, quien va a ser ese nuevo líder y va a ser el candidato presidencial, fue a su vez presidente.
Además.
Sí. O sea que tiene, entre comillas, cultura de gobierno.
Está muy bueno el planteo que hace Graciano, porque me parece que da en el quid de la cosa. Es decir, yo creo que Tabaré es consciente de que convertirse en una especie de líder dentro del partido de gobierno lo pega a las cosas buenas y a las cosas malas de un gobierno. Pero primero creo que no tiene otro camino. Primera cuestión, porque creo que si uno...
Tiene el camino de quedarse en la casa.
Bueno, pero no es eso el camino de los que quieren buscar en la política, me parece. Me parece a mí. Yo no. Pero si quiero estar en política, tengo que ir al ruedo. Y me parece que lo hace de una manera interesante, que es: yo voy a tratar de reconquistar la mística Frente Amplista y tratar de generar todo un estudio de bases ideológicas, programáticas, cómo cambiar el frente, que es algo que uno no puede entender la militancia de otro partido cuando no la vivió, o sea, pero me parece que es algo que puede llegar a convocar, no lo sé. Pero sí me parece que está bueno el planteo de ese Graciano, porque hasta qué punto no se va a pegar con el gobierno. Y creo que quien quiera ganar dentro del Frente Amplio, lo que no puede es renegar de un gobierno. Entonces, porque creo que, y esto corríjame seguramente, Juan Ángel, creo que un Frente Amplista no puede renegar del propio partido. Le pasó a los partidos tradicionales cuando querían renegar de su presidente. No lo pueden hacer.
Quizás una solución para Vázquez sea influir sobre ese gobierno.
Bueno, yo creo que lo está haciendo de alguna manera.
O sea, no tener que pegarse a una conducción en la que él no pincha ni corta, sino al revés, pegarse, en todo caso, a una línea
pero también
presidencial en la que él puede marcar determinados ajustes.
Pero es una especie de presidente en la
sombra. No, no, más o menos, pero yo creo desastre, también, Emiliano, que él lo que está tratando de hacer es alinear al rebaño. Porque hoy cada uno que habla en nombre de la fuerza política, me da la impresión, cuando uno mira, muchos reivindican posiciones y en realidad pocos tienen el peso político para hacerlo. Entonces me parece que lo que está diciéndole Tabaré Vázquez a esta gente es, primero hay que pensar en la fuerza política y tratar de gobernar y apoyar al que está gobernando, porque no se puede ganar pegándole al gobierno. Y eso creo que el Partido Colorado lo vivió, no se puede ganar pegándole al propio gobierno.
Sí, yo creo que Tabaré eso lo tiene re claro, y en todas las apariciones públicas desde que Pepe Mujica es gobierno, o sea, desde que Tabaré no está en la presidencia, ha mantenido esa política. Sobre todo que Tabaré es bastante más estricto que Pepe en esa cosa. O sea, él tuvo un gobierno donde puso a las principales cabezas políticas del frente adentro. Por tanto, tenía un consejo de ministros donde se discutía políticamente y se decidía y se iba para adelante, y tuvo muchas menos olas de las que ha tenido Pepe Mujica.
Las tuvo.
Poquitas y fueron pocas, fueron puntuales y...
Con Gargano nada menos.
Sí, no sé si con Gargano, yo creo que ahí las tenía con la mayoría del Frente Amplio.
Uh-huh. Esa fue no, una. TLC, por ejemplo.
Sí, la del TLC con Estados Unidos fue, podríamos decir, una de las pocas que tuvo, pero vaya si fue larga y complicada, ¿no?
Sí, sí, pero él tomó nota de lo que pasaba y fue él el que puso la marcha atrás. Creo que, por otra parte, una de sus bases dentro del gobierno, cuando estaba en el gobierno Tabaré, no fue otro que Pepe Mujica. O sea, Pepe Mujica fue la garantía de gobierno y de que las crisis que pueden haber y que van a haber siempre no pasaran a otra esfera. Entonces,
es cierto eso. Mujica jugó un papel de articulador importante en el periodo pasado.
Totalmente. O sea, basta, si uno repasa los sucesos y... O sea, mucho más allá de lo que su rol como ministro de Ganadería le adjudicaba, tenía un rol político muy importante. Creo que Tabaré, desde que empezó a expresarse con Pepe Mujica en el gobierno, ha tenido la necesidad de llamar la atención a muchos compañeros que se olvidan, que pertenecen a una fuerza, que tiene una historia, que es un proyecto colectivo, que lo supera, que no supera a cada uno, o sea, que es esa cosa construida. Y también él llama la atención y dice, y no nos olvidemos lo que es la derecha, más allá que acá mi contertulio de la derecha decía que él no cree en eso, la derecha en este país es dura y tiene un discurso. Yo pensaba los otros días cuando Piñeyrúa hizo el discurso, ahí se juntaron un grupo de blancos, decía, vamos a sacarlos del gobierno. Había un tono, o sea, como de una clase social que dice, el gobierno es nuestro, ¿qué está haciendo esta gente?
Ah, esos viejos, yo me acuerdo, el cuplé, se van los blancos de la 15, de años 60, sí, sí, es normal. Pero
No sé si es normal, porque en el Uruguay, cuando a Tabaré Vázquez lo propusieron para dirigir la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo vetaron porque era de izquierda. Hubo una época que ser de izquierda te impedía...
Bueno, también ha habido vetos del otro tipo, cruzados uh-huh. desde la izquierda hacia la, entre comillas, derecha, así que... No sé.
Hubo uno este año, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, una especie de linchamiento académico a los profesores Martín y Brito, simplemente por el delito de no ser del Frente Amplio. Es una cosa muy fresca.
Eso no es el Frente Amplio, eso es la vida universitaria.
Es el Frente Amplio
eso
que maneja la Facultad de Derecho y la Universidad de la República.
No, eso es la vida universitaria. Más y no,
yo este quiero tema. Hacer un comentario básico. Yo creo que el desafío que tiene Tabaré, que tiene Mujica, y que tiene el Frente Amplio, es justamente reconstruir el Frente Amplismo. O sea, escapar del mujiquismo y el vasquismo, porque si vamos en ese terreno, creo que el Frente Amplio está liquidado. Ah. ¿Y qué es lo que a la pero gente no la
escapar,
tiene?
Es difícil.
No, yo sé que es difícil, yo no digo que sea un terreno de rosas. Yo creo además que es muy dinámico, porque por ejemplo, Astori, que quiso ser el alter ego de Tabaré en la campaña electoral, ¿no?, construyó su identidad política oponiéndose a Tabaré Vázquez. Y sin embargo, en la última campaña electoral, era el sumum del vasquismo. Con Mujica hubo, claro, porque fue así, y hubo y no se lo creyó nadie, porque es imposible creérselo, como dice Leonardo Costa, digo, ¿no? Entonces, acá me parece que la historia real que hay que ver es reconstruir el Frente Amplismo. No es fácil, nadie dice que sea fácil, y menos desde el gobierno, pero reconstruir esa identidad colectiva sin renegar del gobierno, porque además yo no encuentro razones por las que haya que renegar del gobierno, además.